Hola, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este espacio llamado Descentralización Total, un podcast sobre Total, un podcast sobre Cardano, criptomonedas, la blockchain, la maravilla de la tecnología, un poco de música, un poco de arte y todo lo que ustedes quieran que conversemos participando a través del chat. Vamos a estar aquí conversando durante esta hora más o menos sobre un montón de noticias. Tenemos algunas cosas sobre Pavia, sobre Orphax, vamos a ver algo de World Mobile, Butane, con noticias del ecosistema de Cardano, algunas cosas también del ecosistema cripto, de Ethereum. Honduras prohíbe las criptomonedas, Rodrigo, y bueno, un montón de cosas que vamos a tratar de explicar durante esta hora de transmisión, así que les damos la más cordial bienvenida, los invitamos a participar a través del chat, le decimos salud a Rodrigo y te damos la bienvenida también. ¿Cómo estás, Rodri?
Contento, Sebastián, quedan 9 días para que se acabe este mes, febrero, un mes más cortito y eso hace que sea aún más entretenido. La gente que tiene familia ya pensando en la carga que viene marzo, en el lado sur del continente empieza un nuevo año escolar. No es que tenga hijos ni tenga que preocuparme de los uniformes, pero uno mira las conversaciones del resto, así que un saludo a todos los que están ahí con unos gastos más. Por lo demás, Seba, contento de ver todo lo que ha ocurrido y mirando este movimiento del precio, tratando de entender si serán los Bitcoin de Génesis. ¿No serán los Bitcoin de Génesis? ¿Estaremos pagando el precio porque conseguimos información de Sam Scam en la cárcel? ¿Qué estará pasando, Sebastián? ¿Qué ocurre este día martes 20 de febrero?
Hoy día, cuando me mandaste el Twitter, que vamos a ver en un ratito más, en la sección de noticias, me fui a buscar un resumen de la vida de Sam Bankman. Estuvo bien interesante, ahí les voy a comentar algunas cosas para que también los que a lo mejor no se enteraron de toda esa teleserie que marcó el inicio del fin, diría yo, cuando tuvimos la gran caída, fue uno de los detonantes, no el único obviamente, había un relato que tenía que ver mucho más con la liquidez, pero obviamente que desde la narrativa FTX fue el mejor lugar para apalancarse para después vivir todo ese cripto invierno que compartimos, la gran mayoría de ustedes que se conectan compartimos ese viaje, vivimos ese frío y estamos aquí nuevamente cuando empieza a hacer un poquito más de calor, estamos hablando en temperatura cripto y le pusimos el título al video respecto a la famosa alt season. Hay técnica básica primero para que a lo mejor alguien nuevo diga, bueno, pero ¿qué es esto de la alt season? Entonces se dice que en el mundo de las criptomonedas, Bitcoin, que es el primer producto exitoso, no es el único ni el primero exactamente, pero fue el primero que resolvió de manera eficiente el traspaso de valor en redes digitales, y creando este sistema de pago que tiene un tokenomics y un diseño bastante interesante, que no lo vamos a tratar en este capítulo, pongan ahí qué es Bitcoin y les va a explicar todo cómo funciona Bitcoin. Obviamente que después del éxito de un proyecto como ese, empezaron a desarrollarse muchas otras alternativas que buscaban resolver ese problema junto con otros problemas que tenemos en la transferencia de valor, en el registro, en la identidad dentro del desarrollo de la Internet. Y a eso se le empezó a llamar la Web3. Y ahí aparecían proyectos como Ethereum, como el de Cardano y un sinnúmero de otras altcoins. Y ahí viene el nombre, que es como las alternativas a Bitcoin. Me parece que hoy hablar de altcoins es un poco engañoso porque creo que a medida que avanza la tecnología y sobre todo cuando uno ve la cantidad de desarrollo y la cantidad de aplicaciones que hay en ecosistemas como el de Cardano, el hecho de tener una criptomoneda que pueda transferir valor como ADA, pero que además sea partícipe de un ecosistema, voy a partir, Rodrigo, compartiendo pantalla con esta reflexión. Aquí está Cardano Cube. Construyendo un ecosistema que está lleno de infraestructura y de herramientas para que la gente haga básicamente un montón de cosas dentro del ecosistema de Cardano. Entonces ya no me parece que sea una alternativa y llamarlas altcoin a Bitcoin. Son otros proyectos que me parece que cada vez responden a principios bastante distintos. Por lo que vamos a ver y lo que hemos hecho el seguimiento en todos los capítulos, Bitcoin llegó para quedarse. Creo que ya no hay duda que va a estar aquí mucho rato y a entrar los institucionales. Vamos a ver probablemente una corrida interesante cuando entre la liquidez, cuando empiecen a bajar las tasas de interés. Entonces Bitcoin va a seguir teniendo probablemente la mayor capitalización de mercado. No sabemos por cuántos ciclos, no sabemos si para siempre. Ahí podríamos especular, pero Me parece que en el mediano plazo va a seguir liderando en la capitalización de mercado, pero de ahí para abajo hay muchos otros proyectos que tienen perfecta razón de ser y no están ahí para competir o ser una alternativa a Bitcoin, sino que se van a hacer cargo de otros problemas. Entonces, cuando hablamos de alt-season, quería hacer esa reflexión, Rodrigo, primero de entender por qué se llama altcoins y por qué hablamos de la alt-season. Y ahora, Rodri, no sé si tú nos querés contar cuál es tu idea de si eventualmente vamos a tener esta corrida alcista de todas estas monedas alternativas después de lo que haga Bitcoin, por ejemplo.
Antes de hablar de la alt season de Cardano, hay que entender que la alt season nace en Ethereum. Aparte de los otros proyectos que podrían ser capa 1 que estaban en el mercado compartiendo, compartiendo espacio por la adopción, el término nace cuando se distribuye la liquidez que ya sea generada por la subida de precio de Bitcoin y se distribuye en este otro ecosistema más chico, o desde el mismo Ethereum que se distribuyen los tokens que se alojan dentro de su ecosistema. Esta es la primera vez que nosotros como ecosistema de Cardano enfrentamos una alt season y tenemos nuestra propia alt season. O sea, no estamos siendo simplemente testigos del capital que se distribuye por parte de Bitcoin hacia Cardano. En este minuto nosotros como red hemos experimentado ya una alt season. Ahora, ¿cómo puedo decir esto y sostenerlo? Sebastián, te pido por favor que vayamos a DeFi Llama. Un poco para poder entender que en septiembre del 2021, cuando se habilita el hard fork de Alonso, o de Alfonso, como era el chiste en aquel entonces, un saludo a los que están hace tiempo acá, no existían muchos protocolos. Nosotros tuvimos, por ejemplo, a MuesliSwap, que fue el primer DEX en órdenes, y luego después tuvimos a SundaeSwap, que era el primer DEX de Automatic Market Maker. Y eso nosotros lo podemos ver reflejado en este gráfico. No sé si, Sebastián, ¿en qué fecha parte la primera subida?
En enero del 2022.
Ya, o sea, igual nos estamos saltando un pedazo de la historia. Dado lo que refleja el gráfico ahí, no ha sido mucha plata la que estaba adentro. Aún así, para los que en ese minuto estábamos, me acuerdo que SundaeSwap llegó a costar 15 hadas en esa corrida, en esos primeros mechazos, cuando apenas salió. Y probablemente la gente que corre la línea de comandos de Cardano fueron los que pudieron acceder a través de un pool a la mempool más rápida para poder procesar las transacciones, pero en aquel entonces las transacciones de contrato inteligente se demoraban días. Entonces, todo lo que ha mejorado Cardano, no tan solo en el tamaño del bloque, sino que la propagación de los mismos, mejorar en las versiones de Plutus y el peso que estos tienen. Vemos un desarrollo del mercado dentro de Cardano, donde hay, como decía el Sebastián, todos estos tokens que DeFi Llama en este minuto es como el servicio donde lo podemos traquear, pero es solamente un porcentaje. No estamos evaluando todo en realidad el ecosistema de Cardano porque deben haber condiciones que no cumplen todos los proyectos para poder estar ahí. A lo que quiero ir es que nosotros tuvimos nuestra propia ya corrida en ver que el capital de ADA se movió hacia estos tokens y en este minuto hemos encontrado un valle. Estamos en los... ¿Cuánto viene de ADA, Sebastián? ¿700?
En este momento 778 millones de ADA, profesor, al 19 de febrero del 2024.
Y este ha sido un valle y ha sido una consolidación de este rango de precio bien interesante, que obviamente cuando Bitcoin siga subiendo y rompa su all-time highs, como lo ha hecho en los ciclos anteriores, vamos a ver la distribución de la liquidez por parte de Bitcoin hacia el resto del ecosistema. Y ahí yo creo que es cuando vamos a ver este ingreso de capital más fuerte al ecosistema de Cardano. Y bien hiciste tú hincapié, Sebastián, a lo que es la liquidez y a la tasa de interés. Entonces, dentro de todas las conversaciones que hemos tenido sobre el Bitcoin, y no solo entre nosotros, sino lo que se podemos ver en otras personas que crean contenido o estudian, es que hemos notado la aceleración del ciclo actual. Entonces, en el último ciclo nosotros vimos dos picos. ¿Podemos ver el gráfico del Bitcoin Sensei, por favor? Perdóname. Pero en el caso del Bitcoin, vimos un pico en mayo y después vimos un pico en noviembre, si no me equivoco. Entonces, en este caso, dada la aceleración del movimiento, mucha gente se ha preguntado si es que vamos a ver un nuevo máximo dentro del año 2024. Que eso usualmente rompería la tendencia del gráfico anual. Que si nosotros pasamos las velas al año, Sensei, por favor. Perdóname, Sebastián, que te haga esto. Es un año arriba, dos años a la baja, y un año donde el año después del año de la subida. A ver, un año a la subida, un año a la baja, un año donde recupera, un año a la subida y el año siguiente rompe el precio del ciclo. Entonces, la barra que estamos experimentando en este momento sería la primera barra de este nuevo ciclo y donde la costumbre o de lo que estamos expuestos es que este precio se rompiese el próximo año. Dada la aceleración del movimiento mismo, Sebastián, puede ser que tengamos de nuevo otro doble pic y este año podamos ver un precio empujado simplemente por la liquidez que ingresa desde los ETF, y una vez que el mercado en general baje la tasa de interés, podemos ver una segunda corrida. No sé qué te parece a ti la idea que te estoy planteando, y eso nos permitiría poder ver en dos tandas la liquidez en las altcoins. No sé. ¿Qué piensa usted, profesor?
Está interesante. Yo, más que pensar en este momento, voy a compartir el gráfico que teníamos dibujado, porque se absorbió toda esa liquidez que teníamos marcada hasta los 52.700, y ese ha sido el lugar que encontró como resistencia y que le está costando atravesarlo. Ahora, desde lo técnico, subiendo, habiendo tenido toda la subida del año pasado, este bullrun de inicio del año, yo esperaría que desde los 52 tuviésemos una corrección un poquito más interesante y a lo mejor luego de esa corrección generar una pauta plana, un lugar de nueva acumulación antes de la partida. Es lo que me gustaría ver también. Creo que si se sigue acelerando este gráfico, va a ser más difícil tomar posiciones, va a ser más difícil tomar decisiones, porque habla de que estaríamos ya entrando en una zona de una suerte de fase de burbuja, y eso va a hacer que lleguemos quizás, hagamos un all time high antes del halving. El gráfico también, si uno lo mira con más distancia, sin evaluar esa zona que es un poquito más en el mediano plazo de los 52.000, tiene una pinta de querer ir a buscar los máximos antes, o por lo menos cercanos al halving. Pero claro, eso podría indicar que a lo mejor ese máximo, que podrían ser los 72 o los 80 incluso, sea muy transitorio y que después venga la caída completa del ciclo. Y eso también sería bien complejo. Por eso yo preferiría que tuviese una corrección. ¿Qué cosa?
Me suena difícil que se pegue una caída tan grande cuando tenemos un poder de compra de los ETF en Estados Unidos. Estamos viendo que la gente en Corea quiere abrir los ETFs también. No lo sé si vayamos a romper el ciclo de los 4 años dictado por el M2, pero me asusta pensar en una caída así tan grande, tan rápido, hermano.
Sí, yo la estoy poniendo como escenario y como un escenario más catastrofista. Creo que el segundo me parece más coherente en cuanto al espacio en que estamos en el gráfico. Entonces, que lleguemos a 52, que encontremos otro lugar para consolidar y que después vengan ataques y sigamos subiendo en una manera más pausada. Pero si esto se acelera, un poco lo que conversábamos ayer, Rodrigo, de las narrativas que se tejen detrás. No sabemos tampoco los cisnes negros o... Ya, hoy día vamos a hablar de un par que pueden estar ahí preparándose, porque obviamente que el ecosistema, esto que hayan aprobado los ETF y que haya una atención institucional, que los bancos estén ahí ya casi pidiendo permiso para poder operar de manera más libre, no significa que haya detractores todavía y que tengan quizás algunas últimas armas para ir en contra del ecosistema, y un poco lo de Honduras va por esa línea, aunque es un país pequeño que quizás tiene un impacto bastante menor. Vamos a ver un poquito eso, Rodri, pero sabéis que nos largamos la cháchara con esta introducción un poco más larga, pero queríamos hacer la reflexión. Vamos a ir a saludar a los amigos, Rodri, y volvemos a las noticias. Saludos a Guille Raula, ¿cómo estás? Nos deja el like número uno. Bienvenido, amigo. Vin Mil, desde las Torres del Paine. Mira qué hermoso es un lugar en la Patagonia chilena que el que tenga la posibilidad de conocerlo, hermoso. Una de las experiencias más bonitas, Rodrigo, de mi vida es haber subido a caballo al Cerro Dorotea, que está ahí al lado de Torres del Paine. Hasta el día de hoy tengo esa sensación como del viento y el caballo y el paisaje, que era una cuestión así surrealista.
Pobre caballito.
Pobre yo, ¿sabéis cómo se llamaba la caballito? Que era una yegua en realidad. Le decían la mala.
Ah, mira.
Sí, yo creo que lo disfrutaba. Aparte que yo soy delgado, soy liviano dentro de todo, aunque iba con los equipos y todo, pero yo creo que lo pasó bien corriendo ahí por las
Me
praderas y los
imagino, tú
cerros.
eres un ser de luz, Sebastián, como le
No sé
hiciste
si tanto.
querido,
Un
como la
avatar.
torturaste. Un avatar.
No, al
No, buena onda.
contrario. Al contrario, o sea, yo sentí mucha amistad con ese animal. Bueno, seguimos con
Oh.
los comentarios. Maximiliano Ferri dice siempre junto al cardumen. Muchas gracias, Maxi. My Life Food abraza al cardumen desde alrededores de Barcelona. Bienvenido, amigo. Jack Doe, dejen su like, gente, nos dice. Y vamos con otro episodio sobre el cardumen. Muchas gracias. Grammar Crafter. Hola, amigos del cardumen. Marcelo Ruffinelli desde Asunción, Paraguay. ¿Cómo está su amigo paraguayo? Los paraguayos, qué buena carne que tienen en Paraguay. Daniel Sola, amigos del cardumen, vamos a la luna, bienvenido. Dabro dice que deja el like número 7 y empiece luego, por Dios. Hoy día partimos 3 minutos tarde, estaba haciéndome el café, las mañanas están haciéndose demasiado cortas para todo lo que hay que hacer, pero llegamos ya a transmitir. Cardano Castellano, ya somos unos cuantos y el programa no empezó. Saludos patagónicos al cardumen. Hay otro amigo que vive en la Patagonia, allende la cordillera. Nuestro amigo Seba Cardano Castellano, le recomiendo seguir ese canal. Dab Row, bienvenido. Organized Bias. Lunático Leas desde Bilbao. Un saludo, maestro. Rafael López, buenas tardes. José María Pazdalia, les dejo un saludo, chicos. Los veré en diferido. Recordar que estamos martes y viernes, en vivo y en directo. 15:30 horas de Chile. Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, Instagram, que ya lo tenemos más o menos dominado, y Pedro Arriga nos está mirando por ese lado, y en el caso de Odyssey vamos a ver si están los amigos conectados allá, no todavía, seguramente en un ratito nos va a saludar Nabucodonosor, que nunca falla en esa plataforma. Organized Bias, ¿cómo estás? Dice que Michael Strategy quiere entrar en el SP500, Bitcoin en el SP500. No leí esa noticia,
Y
Rory, ¿tú la viste?
claro, MicroStrategy diría, o si es que entró o está a puertas de entrar el SP500, que es este conjunto de acciones de las empresas tecnológicas del top 500 de Estados Unidos. Y obviamente, como ellos han comprado mucho BTC, han sido en realidad, no sé si el impulsor, pero básicamente compraron mucho BTC y junto con, ¿cómo se llama este? El Elon Musk, fueron como los compradores institucionales del ciclo pasado, los que han motivado y han estado como en el circo de los CEO de la tecnología. Ya no son tan solo los desarrolladores, sino que estamos hablando ahora de hombres de negocio con mucho capital. Igual, todo lo que ha puesto MicroStrategy está comprando BlackRock y entre los otros chiquillos, y entre los otros fondos en un ratito. Así que es interesante ver cómo ocurre este movimiento. Y nada, imagínate la visión
De Michael
del señor
Saylor,
Saylor.
ahí entendí la noticia, no, no está al tanto, pero para hacer ahí una recapitulación, la tenemos aquí en pantalla. MicroStrategy, que es la empresa de Michael Saylor, por eso cuando dijo Michael Strategy mi cabeza hizo ahí un toing, pero Michael Saylor, que es el hombre que está detrás, ya no es el CEO de hecho, pero está detrás de la creación, qué bonita tu taza, Rodrigo, que está detrás de MicroStrategy. Nos dice que está en este momento en el puesto 535 entre las empresas que cotizan en bolsa más grandes de los Estados Unidos. Y para aquellos que a lo mejor no saben, no soy un experto, pero por lo poco que sé, el Standard & Poor's 500 son las 500 empresas de mayor capitalización en los Estados Unidos como un índice, un fondo donde están representadas todas esas acciones. No
Un
sé bien cómo
ETF.
están, un ETF, claro. No sé cómo están distribuidas, ahí no soy muy experto en el SP500, pero si alguien nos puede colaborar en el chat y nos vaya contando más. Entonces, MicroStrategy está a tan solo 35 puestos de entrar en esas 500 empresas y está interesante. Entonces, claro, cuando decía Bitcoin en el SP500, me imaginaba la figura en que podía estar. Bueno, a lo mejor en algún momento el ETF de Bitcoin está en ese rango? ¿Será posible que un ETF de un, creo, como de, sí, un, de un activo?
O sea, no sé si en el S&P 500 per se, pero sí logré la capitalización para poder competir ahí todo el rato, mi perro.
Excelente. Saludos, amigo Siccho. ¿Cómo estás? Miguel Soto. Hola, muchachos.
De Conce,
¿hasta dónde? Es? Buena. De Conce, ¿verdad? Tierra de rock. Hola, muchachos. ¿Hasta dónde será el piso de Milk? Por cierto, felicidades. Ayer hubo buena repartición en el pool. Buena semana. Ahí vamos a ver la recompensa, pero pagan. Ayer pagaron, así que todos contentos. Sobre Milk, ¿hasta dónde será el piso? A ver, ¿tú qué crees, Rodri? Alguien creo decía hoy que... día que estaba viendo niveles desde el 2021, si no me equivoco.
Claro, de los precios más bajos desde nivel desde el año 2021. En particular, todos los productos que han estado, que salieron por parte del equipo de Muesli Swap han tenido una performance bien dura, por decir que se han ido a la baja y roto las figuras que habían armado. No creo que sea ni el fin ni que se vayan a acabar los protocolos, pero pienso que se han dedicado a trabajar y se han dedicado poco a la publicidad, tal cual como lo hicieron al principio. Entonces probablemente vayamos, o en mi perspectiva, yo iba a empezar a hacer DCI y no había visto que en cuánto está, hermano, están 4, ¿verdad?
En este momento están 3.14, haciendo una vela roja nuevamente. Y yo acabo de dibujar una zona que me parece interesante para armar otra posición ahí cerquita de los 2.8 si cae, incluso ya desde este nivel. No son consejos de inversión en ningún caso, pero ¿sabéis qué pasa, Rodrigo, también? Creo que todo lo que pasó con la competencia, recordar que no ha entrado mucho capital desde fuera de Cardano a la red, sino que es capital que ha empezado a rotar dentro del ecosistema. Y como le apareció competencia al ruedo con lo de Axo, los otros agregadores como Dex Hunter, otros exchanges que ya están funcionando, Genius.
El Genius Yield, claro.
Entonces,
el Ada Market, que es la nueva versión de Sunday. Sorry.
No, perfecto. Entonces esa oferta hace que el capital se mueva y que haya mucho capital que con todas las noticias y rumores que hemos comentado anteriormente hayan decidido mover ese capital a otro lado. Lo que en el caso de Milk, por lo que uno sabe, es una buena oportunidad porque la vez pasada, como lo dijo Rodri, invirtieron un poco en marketing y después cuando sacaron los productos fueron los pioneros en muchas de las opciones. Entonces podríamos esperar un comportamiento positivo de Milk. Eso.
¿En cuánto estás viendo ese gráfico, hermano? ¿Semanal?
Esto es en diario.
¿Podemos llevarlo en semanal de repente para sacar, para distraerme menos? Acá. Mi perro. Ya. Mira, sería interesante que empezara a lateralizar y haría una figura súper parecida a lo que hizo Cardano el ciclo pasado. y si lo vemos así, hacer un piso en los 3A, no sé, no te podría garantizar que no va a seguir bajando, pero sí te puedo contar, como te comparto, como estamos en el living de mi casa, yo voy a empezar a comprar Milk de nuevo. Yo vendí en 7 ADA.
Una experiencia, y esto es una solamente representación de lo que me pasó a mí hoy día en la mañana, y ayer en la noche estuve operando, haciendo movimientos de token, armando posiciones en distintos exchanges, y hice el ejercicio de, me pasé por los principales, poniendo los mismos casos de uso, revisando las comisiones, dónde van a ejecutar las compras, si es un agregador, qué exchange está usando, porque a veces no todo funciona en una lógica lineal, aparte que la información que tú ves siempre son aproximadas y el efecto final en tu billetera puede tener ciertas variaciones. Entonces habría que hacer un ejercicio un poquito más largo de hacer operaciones efectivas en cada uno y empezar a evaluar también sus comportamientos. Me di hartas vueltas pensando que, bueno, como le había salido competencia a Muesli, que es la que generalmente uso para hacer swaps, dije, voy a ir a ver, voy a ir a comparar con Dex Hunter, estuve comparando con MinSwap directamente desde la aplicación, probé con MinSwap desde dentro de Eternal, Queen Riders, bueno, estuve haciendo ahí, jugando un poco con alguno de las plataformas DeFi, y al final me di la vuelta completa y volví a Muesli Swap y terminé usando Muesli Swap, y es la que me funciona. Hay unas que son un poco más bonitas, pero para simplemente hacer un trade de token a token, Creo que no hay una que se distinga o que se destaque particularmente. Así que interesante. Y como tengo Milk, me ahorro las comisiones.
Mi perro. Por lo demás, Miguel, muchas gracias por delegar en el pool y qué bueno que te gustaron las recompensas, hermano. Ouroboros en el horno, para ti.
OEPM dice saludos desde Uruguay, bienvenido amigo. Dice, ¿qué opinan de Butane? Traemos noticias de Butane hoy día, las vamos a tirar al tiro, Rodri. Las esperamos, termino de leer los comentarios y vamos a eso.
Ya, hermano.
Naranco desde España, saludos. Y Marcelo pregunta, ¿dónde se compra la taza que tan descuidadamente se nota en la mano de Rodri? Pronto, pronto, pronto vamos a tener la tienda de merch. Hay que
La taza
inventar.
cetáceo.
Eso. Oye, hay una idea multimillonaria para Cardano. Debería haber una tienda de merch descentralizada. Entonces, que pueda coordinar para que esas impresiones, si es que estás, por ejemplo, Marcelo, no me acuerdo dónde nos ve, de Paraguay, ¿verdad? ¿Marcelo es el de Paraguay? Yo me enredo con los nombres, me disculpan, ¿eh? Sí, pero sí. Marcelo es de Paraguay. Que haya una persona que se encargue de las impresiones de la merch y que le llegue a la persona el envío, porque al final es un diseño y en casi todos los países hoy día hay una empresa que se dedica a imprimir merch. Sería interesante que se pudiera coordinar de manera descentralizada para que los encargos llegaran directamente al punto donde se hace la compra. Si alguien la quiere tomar y quiere vender merch del chill, podemos conversar ahí. El SP500 lo conforman algo más de 500 empresas. No es una cifra exacta ni cerrada. Mira qué buen dato nos entrega Ulises. MicroStrategy probablemente esté ya a las puertas de su introducción en el índice. Excelente noticia, muchas gracias por colaborar. Y vamos a compartir pantalla, Rodri, para nosotros también empezar a compartirle noticias. Ya vimos esta, que MicroStrategy está cerca del SP500. Revisamos ya el ecosistema de Cardano. Aquí en Cardano Cube pueden revisar todos los proyectos que se desarrollan. Y empezamos con esto, Rodrigo, para celebrar la integración de USDC a Cardano. Han completado otro airdrop de MyUSD, dice el equipo de Mint.
Ya, el equipo de Mint está sacando un sintético del dólar y en realidad no es lo protagonista de esta noticia, porque lo que estamos viendo ahí es a través del sitio eutxo.org. El blog que ustedes lo podrían buscar, Sebastián, ¿puede leer el número que empieza con el 9 que está al costado a mi derecha? Ese.
9.952.284 y al parecer a fin de mes vamos a tener el bloque número 10 millones, Rodrigo.
Amir. Bueno, ese bloque que está ahí contuvo 1.600 recipientes. O sea, un bloque, usualmente en otras blockchains, contiene una transacción y un destinatario. En el caso de Cardano, nuestros bloques son cada 20 segundos y tienen transacciones y el sistema que nosotros utilizamos nos permite hacer transacciones sobre transacciones. Entonces, en este minuto, poder encontrar un bloque que si nosotros hiciéramos la medición de TPS, estamos en 80 transacciones por segundo, en particular de este bloque, creo que lo que es bueno destacar es que son 1.600 recipientes. Y esto que no hemos agrandado el token, el contrato de ello utiliza la versión 2 de Aiken. Entonces, para que después no te digan ni de la escalabilidad, no te mientan, uno podría buscar, y por eso es importante que Sebastián diera ese número, porque si ustedes quieren pueden ir y buscar ese bloque a través del gate en el explorador. Entonces, interesante dato de lo que ocurre en la red de Cardano tras bambalinas, a lo mejor. O lo que callan los bloques, así se llama.
Vamos a celebrar a los bloques y vamos a celebrar su cumpleaños. Creo que es el 1 de marzo, obviamente que va a depender de algunos pequeños factores, pero deberíamos tener el bloque número 10 millones en la red, así que vamos a hacer una celebración para la red de Cardano. Y seguimos con noticias del ecosistema porque Pavia tiene un anuncio importante respecto a su tokenomics. Para quienes no saben, Pavia es un proyecto de metaverso y juegos que se está desarrollando en la red, que es uno de los que yo creo que va a tener ahí bastante atención. Cuéntanos, Rodríguez, la noticia.
Pavia nace el siglo pasado con una venta de tierra bien ordinaria y bien cara. Estaban súper caras y eran unos píxeles. Pero obviamente detrás de esta pequeña implementación había un sueño bien grande detrás.
No hables así de mis tierras.
De tu feudo.
De mi feudo.
Entonces, mucha gente De ahí, de hecho, varios miembros del Cardumen, no tan solo Sebastián, tienen parcelas ahí, comparten. Nosotros tenemos un espacio publicitario, incluso un amigo del Cardumen nos dejó hacer publicidad, tenemos el logo puesto ahí. Este metaverso fue avanzando y la idea de este metaverso es ser un espacio de encuentro para las distintas comunidades blockchain. Entonces, en estos 2 años de trabajo han desarrollado herramientas y dejaron un poco de lado un elemento que lo hacía bien interesante al metaverso. Me preguntan ahí qué pasa con los holders de Pavia. No, pasa todo, todo bien, amigo, todo bien.
Mira,
Ocurre.
ahora se ven los, ¿cómo se llaman eso? Los stickers.
Sí,
Antes no
no
se
vi una
veían en
cara.
pantalla.
Claro, decía como dos puntos y una letra. El nombre del ticker. Bueno, el tema es que Pavia tenía un token y este token fue distribuido entre los holders de las tierras. Muy una jugada muy entretenida. Creo que el token en un minuto llegó a valer un ADA o 0.8 ADA. Y la idea es que este token iba a ser el medio de intercambio dentro de el universo de Pavia, el metaverso de Pavia. Resulta que, bueno, como todas las cosas en el bear market, están ahí construyendo y uno cuando no está muy involucrado no siente que esto era una estafa. Entonces, ellos en un minuto decidieron trabajar con su interoperabilidad y mover el token de Pavia, que tenía un total circulante de 2 billones, a 1 billón en Cardano y el otro billón entre la red de Ethereum Uniswap, o sea, entre la red de Ethereum Polygon a través de Uniswap. Entonces, la gente y la comunidad decía, pero ¿cómo tú me haces eso? Si este es mi proyecto favorito, me encanta tener los tokens a pesar de que no he hecho nada en los últimos 2 años con ellos. Está bien, cálmense. Y decidieron reducir el supply de Pavia y tiene 1 billón de tokens y eso lo pone en un supply más competitivo que Decentraland Mana. Te lo avisamos. Te avisamos acá. Segundo, si tú cambiaste tu stock Ethereum por Pavia en Uniswap, debes volver a cambiar esos Pavia por Ethereum y pedirle al equipo que te pague el gas de las transacciones. Ellos están dispuestos a hacerlo. Y a través de WinRiders, ellos están ofreciendo un incremento en la recompensa a quienes ofrecen liquidez. Yo, la verdad, armé una posición no muy grande, pero con un número cerrado pensando en que podían llegar a valer una. Ojalá no me equivoque, hermano, porque con esta jugada la hice súper bien. De hecho, el que movió el precio compró 1 millón y tanto del token, hermano. Y se pegó un disparón del 30%. Entonces, yo estoy pensando si esa compra del token fue por parte del equipo con la liquidez que sacó de Uniswap al deslistar el pool, o si no, que fue alguien que entendió qué es lo que se venía y dijo, aquí me posiciono. Entonces, bueno, felicitaciones primero, para que no se me enojen, a todos los holders de Pavia. Segundo, qué bueno que está pasando algo con el token. Y tercero, yo me acuerdo que ellos hablaron en un minuto de incluirlo en Binance. Yo te avisé y vos no me escuchaste.
Y seguimos ahora con noticias de Orphax, que es este oráculo dentro del ecosistema. ¿Y qué es lo que es esto, Rodri? Ah, hay que validarse. Cuéntanos un poco.
Y chan, 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 chan. Este en realidad es el token de la orca asesina, pero estaba cantando la canción de tiburón. Chanan, chanan. Ya, esto nosotros les contamos hace unos episodios atrás que iban a sacar 100 licencias para convertirte en operador del nodo de un oráculo de blockchain. ¿Por qué son solo 100 licencias? Porque la información en la blockchain es algo que es súper sensible y en particular si es que va a alimentar los contratos inteligentes. Entonces, una red federada. Para poder ser partícipe de esta red federada, tenías que poner a disposición de congelar, por así decir, de hacer una transacción interna, pero no mover tus fondos, de 250.000 FACS como mínimo. Más 100.000 FACS que te cuesta poner el servidor. Entonces, en el sitio que te estaba mostrando al principio, Sebastián, si volvemos por favor, Sensei, podemos ver que quedan 3 días, 23 horas, y ya se llenaron las 100 licencias. Vemos que de esas 100 licencias, el 63%, si no me equivoco, Sebastián, son licencias mal hechas.
No, no, son las 100 unidades de licencias disponibles y el 68 inválidas, pero no es por ciento, sino que son unidades.
Ah, ya, perfecto. Hay 68 unidades que la gente tiene problemas de comprensión de lectura. Probablemente yo esté en uno de ellos. Entonces, si tú quieres ser un validador y enviaste los fondos, revisa. Y ahora lo que me parece más interesante todavía es, Sebastián, baja un poquito. Baja más despacito. Eso, ahí están. Y empezamos a ver. No, ya no alcanzo a leer tan rápido, hermano. Pero podemos ver que todas las personas que están reservando nodos son con montos no menores. Estamos hablando que por lo menos los primeros 20, los primeros 10 son con montos que superan los 2 millones, si no me equivoco, Sebastián.
Efectivamente,
Eh,
profesor.
entonces, entonces, pienso que esto obviamente, este NFT, esta licencia como validador, se va a vender en el mercado de segunda mano, que no me quepa duda. Entonces pienso que hay un conjunto de especuladores ahí, que está todo bon, pero pienso que son desarrolladores del mismo oráculo, pienso que son, hay varios SPOs que yo sé que están participando ahí, y pienso que hay otros desarrolladores que están viendo el potencial de OrcFax. ¿Por qué estoy hablando del potencial? Porque ellos están buscando no tan solo dar información acerca de lo que es el universo cripto, tomando una perspectiva de validación de tres fuentes diferentes, sino que están pensando ellos en poder entregar información sobre insurance, como seguros, poder entregar información sobre partidos de deporte, perdón. Entonces, el trabajo que vienen a hacer, a pesar de tener una repartición re mala, súper importante, creo, para la red de Cardano en particular, porque trabaja con el modelo UTXO. Y a pesar de que Chainlink dijo en el siglo pasado qué buena onda con Cardano, hasta la fecha. Entonces, nada, Sebastián, me pone contento ver que es un buen negocio, que todavía armarse una posición ahí está barata, gente en su casa. Yo te avisé y vos no me escuchaste.
Una noticia cortita traemos del proyecto de Cardano GPT, que es este proyecto de inteligencia artificial que se ha desarrollado, que tuvo también ahí su corrida en el lanzamiento, su corrida alcista. Van a revelar una nueva aplicación que es para la creación de contenido en texto en las plataformas en una web 3. Ya ahora funcionan como un robot en Twitter, en X, y ahora estarían incorporando la posibilidad de escribir. Abajo dice para creadores de contenido, para hacer blogging, para generar publicidad, publicaciones en Facebook, blog, ideas de blog y una serie de textos asistidos por la inteligencia artificial. Me parece que es uno de los proyectos que hay que mirar con atención porque las narrativas, lo hemos hablado aquí, van a ir yendo y viniendo en este ciclo y creo que en algún momento le va a tocar a la inteligencia artificial, que
Ajax.
ya tuvo, está AGIC, está NTX, está Juvenile, que de hecho hoy día estaba viendo una noticia que no alcancé a profundizar para traérsela. Tenemos ahora Cardano GPT, una serie de cosas y otro proyecto que no deja de avanzar. Y esta plataforma me llamó la atención hoy día. Estaba revisando lo de World Mobile y acá pueden ver todo el roadmap del desarrollo. Entonces, aquí a mano derecha está lo que ya está listo, lo que está entregado y que está en funcionamiento. Después, los que están en la testnet pública, después en la testnet privada, los que están en progreso. Hay otras cosas en desarrollo y algunas cosas que están por desarrollar. Muy interesante para los que les guste el proyecto. Me parece ya los más mateos, digamos, que quieran saber en el grano qué es lo que está pasando, se los voy a dejar ahí. Es de la plataforma Trello, todo Trello. Ahí está en pantalla los que quieran buscar. Pero acá uno me llamó la atención, que es la aplicación global para iOS, que está en la testnet privada. Entonces ya creo que prontito va a estar en la testnet pública para que cualquier persona desde su dispositivo móvil pueda acceder a la aplicación y eso también le va a dar una cierta visibilidad y facilidad de uso, Rodri.
Spoiler alert. Y mira, solamente vamos a sumar que nosotros estamos viendo las cabezas de Hydra. Probablemente en estos dispositivos vamos a ver las colas.
¿Qué serían las colas, profesor? Mueve, mueve la colita.
La cola de Hydra sería la forma en que nosotros como usuario podríamos interactuar con el protocolo desde diferentes dispositivos, ya sea desde el computador o sea desde el teléfono móvil.
Excelente. Oye,
Chananán.
alguien nos preguntaba sobre Butane y que tenemos información aquí porque tienen su evento de venta en 2 días más, parece.
¿Quién nos preguntaba sobre Butane para hacer una respuesta personalizada, por favor, amigo?
Se me perdió. Dale, yo te lo voy a poner en pantalla cuando lo encuentre.
OEPM, mira, hermano, el dedo mágico. Muchas gracias por preguntarnos sobre Butane. Butane es una plataforma que nace desde el año pasado con la premisa de traer sintéticos a Cardano. Luego de ver el progreso que tiene Indigo en cuanto a su desarrollo y posicionamiento en el mercado de Cardano, el hecho de poder crear el dólar, el EUSD, lo convierte en un protocolo súper interesante y por ende es natural que nazca la competencia. La idea de este protocolo, como hablaba recién, no es tan solo traer el dólar, sino que la idea de ello es poder tokenizar otro tipo de activos, ya sea como el euro, ya sea el yen, ya sea el oro. Entonces, a diferencia de lo que está haciendo Indigo, ellos han buscado con su fórmula, que está en la testnet todavía, cómo lograr una mejor mantención del precio del PEG, reduciendo el riesgo del colateral a tres activos diferentes. El token de ellos sale en 2 días y tiene un precio de 0.9 hadas por unidad. Yo sé que hubo una preventa privada hace mucho tiempo atrás, así que no me voy a lanzar como mono y espero no equivocarme, pero voy a mirarlo para estar comprando una vez que caiga un poquito, porque me tinca que van a tomar beneficio de las personas que participaron de esa preventa, porque fue hace mucho tiempo. Esto fue como en la misma época que salió OPT y LeFi. Entonces, déjame llorar, déjame llorar. Menos 88% el equipo de OPT. Ándate la que parió. No, ya volver a subir. Yo estoy ahí emparejando la posición. Pero bien interesante lo que vienen a ofrecer desde Butane. A mi perro, y ahí está lo que usted decía.
Aquí está lo que decía, que vamos a estar celebrando el bloque número 10 millones dentro de poco. La fecha esperada es para el 1 de marzo a las 10 UTC, así que estén atentos
¿Te
a
imaginas? ¿Y lo
esa
mintiamos
información.
nosotros, mi perro?
¡Oh! La Genki Gama, vamos a hacer Genki Gama de Cardumen para verificar el bloque número 10 millones. ¿Cuáles son las
Sería
probabilidades de
hermoso.
eso? ¿Una en
Oh,
cuánto?
no sé, hermano, no me hagan sacar probabilidades en público porque va a quedar mal, pero piensa tú que son 3.100 y tantos, 3.100 pool, por darte un ejemplo, y nosotros estamos dentro del top 500 en la posición 300 y algo. Como menos del 1%.
Oye, Rodrigo, mira, traemos una noticia porque Ethereum llega a los 3.000 dólares por primera vez en 2 años y está apuntando al posible ETF de Ethereum, que es una noticia que ya se empieza a rumorear, que probablemente va a ser parte de la narrativa de esta famosa alt season. Fue una de las razones por las que hicimos la reflexión en un principio. Independiente de lo que explicamos al comienzo de esta transmisión sobre la idea fundamental de por qué entendemos las alt o las altcoins como un ecosistema conjunto y por qué eventualmente no tendría que ser así necesariamente, pero a nivel de capital, a nivel de especulación, probablemente por muchos ciclos, desde ahora va a seguir moviéndose en esa misma lógica. Entonces, también es interesante estar mirando qué pasa con Ethereum, porque creo que de las altcoins va a ser la que representa, por lo menos por capitalización de mercado, hasta que no se dé vuelta el partido. Y traigo esta noticia porque me parece que parte de la narrativa de la alt season va a tener que ver con el ETF de Ethereum en primera instancia. Ya hemos hablado de la posibilidad incluso de un ETF de Cardano y probablemente de otros, o quizás fondos que agrupen también en un ETF a distintas redes, un poco como lo que hace Grayscale, perdón, con su
Y ahora
fondo de
Fidelity.
altcoins. Y ahora Fidelity, así.
Chan, una papita por ahí que No importa. Mira, es interesante
no
lo
importa,
que hablo.
Fidelity nomás.
Es una cosa suave. Que son un par de billones entre amigos. Por lo demás, es interesante esta noticia, Sebastián, porque podría perfectamente ser la narrativa como lo fue Shelley, como lo fue Alonso en Cardano, Alfonso. Como lo fue el Hard Fork de Shanghai en Ethereum, o el Ethereum 2.0. Entonces, es interesante. Ahora, Ethereum tiene la ventaja, es que JP Morgan trabaja bien de cerca. Entonces, tiene una posición ahí, por así decirla, de prestigio. Hay gente que le gusta hablar sobre la posibilidad de que Ethereum haya dado un soborno a la gente de la SEC para que Ethereum no haya sido declarado un security. Pero esa noticia no me parece tan interesante como la posibilidad de que para poder ser un validador de Ethereum tengas que estar inscrito con una licencia bancaria. ¡Pa, pa, pam! ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la legislación en Suiza cataloga el staking bajo custodia o slashing como una actividad bancarizada. Entonces, ojo, que puede ser una transformación bien interesante.
Excelente. Oye, Rodri, estaba tratando de buscar un gráfico. Ah, lo estaba haciendo en vivo buscándolo. Que es el gráfico que pone los hard forks dentro del precio de ADA. No lo pude encontrar, no lo tengo a la mano. Pero sería interesante revisar cómo se fue construyendo el precio en los ciclos anteriores a medida que fueron liberándose las actualizaciones, pensando en que viene el hard fork de Chang. Probablemente a fin de año también haya una última actualización que involucre lo que va a pasar con la constitución, probablemente. Va a haber ahí otro tema. Y el summit, por supuesto, que es otro de los hitos importantes dentro de este año, que seguramente va a estar cargado de noticias y alrededor de eso se va a armar mucha especulación. Yo sé que hay otros colegas que han compartido el gráfico donde tienen dibujado. Quizás es el momento de que yo haga la tarea y que haga mi propio gráfico ahí marcando cuáles son las eras en este recorrido del precio para ver cómo se van coincidiendo o hacer lecturas fractálicas con las actualizaciones que vienen este año. También sería interesante revisar. En este momento el precio ha retrocedido un poco. Estamos en 0.62 en el ADA dólar. Después de varios días de alza, me parece bastante razonable que retroceda el precio. Quizás a buscar esta media móvil de 21 periodos en gráfico diario, que en este momento está en los 0.55. Así que no me extrañaría que viniera a apoyar para luego continuar su camino al alza si es que las altcoins siguen atrayendo y sigue subiendo la dominancia, o bajando la dominancia de Bitcoin y subiendo la de las altcoins. Porque, bueno, en el caso de Bitcoin también está retrocediendo. Este gráfico lo vimos al principio. El DXY, Rodri, empieza a apoyarse en esa media móvil de 21 días y capaz que siga su camino al alza, dejándonos un espacio más para las bajadas, quizá, ¿o no?
¿En cuánto está hoy día, hermano?
En 104.040.
Ya, igual experimentó una baja bien interesante, porque estaba un poquito más arriba. Bien como dices tú, vamos, si utiliza esa línea, esa media móvil como un soporte, o si va a bajar y la va a romper. Me llama la atención que este movimiento a la baja que vimos hoy día en el mercado de las criptos también lo vimos en el SP500. Si usted mira el gráfico Sensei, por favor, el diario también puso una vela a la baja. Entonces debe estar ocurriendo algo más allá que tan solo las ventas que conversábamos al principio de Bitcoin por parte de... Ay, se me olvidó la empresa, hermano.
¿MicroStrategy?
No.
¿De qué estás hablando?
Es que hubo una empresa que se fue a la quiebra, hermano. No me acuerdo si era Galaxy. Creo que era Bitcoin de Galaxy. Sí, entonces el viernes pasado o el jueves pasado les aprobaron el capítulo 11 y eso debería estar ellos vendiendo los BTC para pagarle a los clientes. Por lo demás, puedo hacer una pausa cortita. Gente que estuvo involucrada en el proceso de Celsius, el primer pago por parte de lo que son Bitcoin, Ethereum y otras monedas que pudieses tener tú en la cuenta de recompensa, de staking. Se recibieron los fondos, los stocks, o las acciones por parte de la empresa de minado de Bitcoin todavía no se han repartido en su totalidad. La gente que estaba fuera de Estados Unidos le toca a través de Coinbase. Si tú, Malulo, te bloquearon la cuenta en Coinbase, puedes avisarles a ellos y van a buscar otro método de entregarte los fondos que podría hacer desde una transferencia bancaria o un cheque. Eso, hermano.
Excelente. Hoy salió un reporte de Messari el día 14 de febrero, que es un reporte sobre el estado del cuarto del año 2023, haciendo un resumen de todo lo que fue el final del año pasado, hablando, poniendo principal atención en el aumento del TBL, del total bloqueado en un 166% de cuarto a cuarto y un 600%, casi 700% de año a año. También el aumento del valor de la stablecoin, el valor de USD y USDE. También el precio de ADA incrementado en un 127%. Y hablan también de ciertos aspectos fundamentales como el desarrollo de Midnight, de SanctionNet, de Hydra, de Mithril. Entonces, Messari, que es una de las plataformas que estudian blockchain, se pegó ahí un buen análisis. En general, bastante moderado la lectura, pero positiva en general. Y para los que quieran revisarlo, acá también están hablando del tokenomics,
Es
algunos
que
cambios del precio, los cambios en el volumen. Así que está bueno, está bueno.
tenían que hacerlo, hermano. Estaban obligados porque en el análisis que sacaron para abrir este año no hablaron de Cardano y estábamos todos así muy enojados. Entonces, que la hayan sacado el Día del Amor, el 14 de febrero, me puede parecer que es como un mensaje críptico para decirle a Charles:
Te amo.
perdóname,
De hecho, no
perdóname.
profundizan, digamos, pero sí hablan y creo que a un nivel bastante razonable de avances de la tecnología que todavía están súper incipientes, como Mithril, explicando que habilitaría que las aplicaciones fuesen mucho más rápidas, acelerando el bootstrapping, el desarrollo de billeteras livianas sin comprometer la seguridad, y mejor y más eficientes sistemas de voto. Habla de SanctionNet también y todo el proceso de gobernanza. Habla también de la aparición de Intersect como esta nueva organización de miembros, ya me enredé, dentro de la red. Habla del ecosistema DeFi y de los protocolos como Minswap, Liquid. Y bueno, está interesante. Es largo, obviamente. Aquí hacemos un breve resumen para los que quieran profundizar, vayan para allá. Y ahora vamos a compartir esta foto que ya se ha empezado a hacer viral. Rodrigo me la mandó, yo todavía no la había visto, la agarraste temprano, pero tenemos aquí una foto del señor Sam Bankman-Fried, el banquero frito, dando la cara ahí junto a otros malandras. ¿Qué es esto, Rodrigo? ¿Qué clase de banda de
Ya.
rock es esta?
Tiffany Long, no, Fong, la persona que consiguió esta foto, esta es una foto que se sacó desde la cárcel por uno de los presos, donde podemos ver a Sam Scamp compartiendo con un gang. No sé si son los que le hacen el gangbang, pero con un gang. Entonces, Sam Scamp se ve un poco más flaco, con el pelo corto, probablemente. Hay alguien ahí que le pida que se corte el pelo porque le gustan más. Con el pelo más cortito. Y si tú te acercas, haces zoom, podemos ver su cara.
No sé si
Sebastián.
puedo más, a ver.
Sí, mira esa cara. Él es Sam. El hombre que ayudó a provocar la manipulación más grande del ciclo pasado en el mercado cripto. Así terminó. Ojalá pudiésemos ver así a todos los estafadores. Y la pregunta interesante es: ¿por qué tanto odio contra Carlos Hoskinson y el producto de Cardano cuando existe tanto otro estafador que se ve promocionado y auspiciado por el Criptomedia?
Oye,
¿Será que el...
perdón,
Escucho.
¿será que
¿Será que esto está todo arreglado y nosotros somos de los pocos medios independientes?
Seguro que sí. Oye, ¿y a este personaje por qué no le taparon la cara? Es conocido también.
¿Será la esposa?
Es
¿Será el esposo? ¿Será el
la
esposo?
esposa de Sam Bankman. Oye, ahí, ¿cómo se llama nuestro amigo de los memes? Capone TV. Capone TV, no sé
¿Qué
si
pone
seguirá
TV?
ahí conectado a las transmisiones, pero esta foto está pero cantada para hacer una secuencia de memes. Podría aparecer la cara de Ryan Morrison acá, por ejemplo, dentro de todo. ¿A quién te gustaría ver aquí, Rodrigo?
Algún de Terra Luna.
¿Cómo se llama ese?
El
Do
coreano,
Kwan. Do Kwan. Do Kwan. Alex Machinsky podría estar aquí.
Mashinsky, sí, hermano, y bien golpeado, ojalá.
Ahí, bueno, les damos una idea. Si alguien se quiere poner a crear memes, pongan el hashtag el Cardumen y le ponemos cara a estos otros personajes de este gang que se armó Sam Backman. Y veía, como te decía en la mañana, Rodrigo, para actualizarme, acordarme un poco cómo había sido la historia de FTX. Y era bien divertido porque Sam apareció al ecosistema como una suerte de salvador en un principio y tenía un discurso súper altruista, que él quería hacerse millonario un poco para redistribuir el dinero y cosas que ya hemos escuchado ahí para poner atención. Y resultó después estar involucrado con muchos partidos políticos, financió muchas carreras políticas con todo el dinero de FTX. Se metió también a hacer publicidad a las grandes ligas. Recordáis que hay un estadio en Estados Unidos que se llama FTX. Ganaron una Fórmula 1 con el logo, uno de los autos de la Fórmula 1 con el logo de FTX. Y así un sinnúmero de acciones de marketing de alto impacto y en algún momento estaba compitiendo la Binance. Esa era un poco la amenaza, que FTX iba a desbancar a todo el legado que había construido Binance. Y estuvo muy cerca, de hecho hizo negocios con CZ y tuvieron ahí unos dimes y diretes a través de Twitter después de haber hecho unos negocios bastante millonarios por cerca de 2 billones de dólares. Hicieron algunas transacciones, CZ estuvo ahí con FTX, después dijo, no, quizás vio algo antes de, y dijo, no, yo de aquí me salgo, esto huele mal, esto huele a azufre. Y eventualmente terminó cayendo y descubriendo una cantidad de movimientos que hacía fraudulentos con Alameda Research, que eran unos capos en el momento del trading de alta frecuencia, y hacía unas operaciones de arbitraje entre Estados Unidos y Japón, y ahí, bueno, un montón de plata que se fue bajo el nombre ahí de la buena, del altruismo de Sam Bankman y su pareja también. Hay toda una teleserie, probablemente en algún momento la vamos a ver en Netflix. Y hoy día, tras las rejas, nos deja esta triste foto, por mucho que quizás la podamos tomar con humor y nos riamos porque es el tono de este programa, pero habla un poco también de dónde puede llegar el hombre, cuán bajo puede caer por tomar malas decisiones, por ser superado por la codicia. Hay que pensar que en cualquier ecosistema de negocio hay oportunidades, pero obviamente que queremos construir un lugar donde haya oportunidades para gente que quiera aportar a ese ecosistema y que esté proponiendo ideas y fuerza de trabajo para un beneficio ojalá más íntegro y que no termine esto. Pero así parece, Rodri, que en Honduras no lo creen tanto porque traemos ya estas últimas noticias que nos van quedando. Honduras prohíbe las criptomonedas en la banca. ¿Por qué?
El presidente del Banco Central de Honduras hace un comunicado donde le dice a las instituciones que tienen prohibido participar de los criptoactivos o de las actividades digitales, de las monedas digitales, o los activos digitales, que no estén producidos o fabricados o registrados en Honduras. Puede ser una medida bastante exagerada y retrógrada, pensando que sus vecinos de El Salvador fueron el primer país en involucrarse en la región con el BTC, declarándolo como moneda de curso legal de forma oficial. Y vemos todo el trabajo de adopción que lleva Argentina, independiente ahora de lo que ocurrió con Milei y la posibilidad de transar con Bitcoin. O sea, el cripto en Argentina está hace mucho rato, obviando lo que tiene Venezuela, obviando la realidad en Brasil. Entonces, la verdad que no sé qué pensar sobre el veto de Honduras, si es que tendrá que ver con alguna disposición por parte de la Reserva, del Banco Central, o de no, del Fondo Monetario Internacional y algún préstamo que esté condicionando su posición dentro de la región, tal cual como trataron de hacer con El Salvador. Por lo demás, el resto del mundo se mueve y dice, queremos cripto, es más. Queremos tus criptos, te dice BlackRock. Así que, atento.
Y ahí, para complementar la narrativa, dos noticias. Una que tiene que ver con que toda esta subida de precio y el ingreso de nuevo capital al ecosistema cripto ha sido de grandes inversores y de ballenas principalmente. En un capítulo anterior hablábamos de que las buscas en Google no se habían disparado como se habían disparado en otros momentos del ciclo. Y aquí también en esta noticia de Cointelegraph nos hablan de que dentro del análisis tampoco están apareciendo muchos nuevos inversores. Es decir, que el precio está impulsado por principalmente el ETF y las mismas ballenas que han venido acumulando, que están viendo también el desarrollo de este ciclo, están empezando a tomar posiciones y eso ha llevado a tener el precio hoy día cerca de los 52 mil dólares. pero también pensar que estamos lejos de esa euforia en que todo el mundo quiere saber, y uno también lo ha podido evaluar aquí en el canal. Nosotros también somos como un termómetro y otros canales de YouTube, por supuesto, pueden hacer el mismo seguimiento, que uno va viendo cómo se calienta la atención desde otras partes, porque uno ve las visitas que, no sé, pues en estos periodos que estamos más tranquilos, tenemos personas en vivo entre los 40 y los 60, y ahí va oscilando, y los videos después alcanzan entre 600 y 700 personas, 500, algunos que los ven menos, y después agarra vuelo cuando hay mucha tensión y esos números casi que se duplican. Entonces hemos podido ver cómo hubo una pequeña euforia a finales del año pasado, pero ahora nuevamente somos los mismos que estamos acá. Entonces también pensar un poco en ese potencial. Y también porque creo que hay mucha gente que aún le tiene miedo a las criptomonedas y es importante no tenerle miedo, pero sí tomar un montón de precauciones porque este Wild West llamado ecosistema cripto se va a poner cada vez más complejo, y aquí nos entregan esta noticia de la posibilidad que hay ahora de, a través de la inteligencia artificial, burlar los sistemas de KYC, que a lo mejor puede ser hasta un potencial también de uso. Ahora lo haría con cuidado porque no creo que dure mucho la posibilidad, pero aquí en esta noticia mostraban cómo la típica verificación de KYC que uno tiene que hacer, que es enviar la imagen del ID, de la identificación nacional, además de alguna foto con tu cara poniendo algún texto, ya se podrían generar a través de inteligencia artificial, y eso complicar también las labores que tienen los exchanges centralizados de controlar la identidad de sus usuarios. Y eso habla también, principalmente creo, de la necesidad que tenemos del desarrollo de identidades digitales en blockchain, que permita resolver este problema de una manera elegante, de una manera que no sacrifique también la privacidad de los usuarios. Y, pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en braille, como dice Rodri. Quería compartirte esta noticia, sobre todo para tener precaución también, porque la inteligencia artificial, así como en esta noticia nos cuentan que se va a usar para burlar el KYC de los SEX, en muchos casos se va a usar en tu contra para hacerte caer y que puedas cometer un error en la administración de tus llaves.
Me parece súper interesante el fenómeno y la conversación sobre la necesidad de poder garantizar que la información que proviene de un ente tenga una llave criptográfica para dar confianza sobre el comunicado. Puede ser que este paraguaso que estamos viendo ahora sea lo que impulse a que la identificación sea aún más severa. Entonces, claro, el concepto de las DITs o la identidad digital descentralizada, con tal de que tú puedas verificar tu identidad y tokenizarla una vez y con esta darle acceso a las plataformas que tú quieras interactuar con, me parece una medida interesante. Ahora, me gusta, pero me asusta, porque esto yo pienso en AGIX, todas estas cosas y digo, pump my bags, así nomás.
Oye, ¿ha dado buen comportamiento AGIX este inicio de
Ah,
año?
buen comportamiento, así le dices tú, Sebastián, respect the
Es que no tengo posición, Rodrigo, por eso lo digo con timidez. Oye, vamos a terminar con las preguntas de la audiencia. Ya llevamos más de una hora. Agradecemos a todos los que han participado y han escuchado con atención de esto. Y han aprendido algo, ojalá hayamos todos aprendido. Yo hoy día aprendí un montón con las noticias. ¿Dónde quedamos? Acá aparece. Juan Nieto, ¿cómo estás, amigo? Solo para decirles que mis hadas en el último fondo de Catalyst fue para el proyecto de Rodrigo. ¿Cómo les fue? Lamentablemente no salimos financiados, no logramos el mínimo del 1% para obtener el financiamiento, así que seguimos adelante. De todas maneras, un montón de gente votó por nosotros, más de 300 billeteras, más de 30 millones de hadas también en votos, así
39
que
millones de hadas. Gracias, Juan. Juan, el poder del cardumen no nos dará la victoria en este momento, pero somos un porcentaje representativo, somos una comunidad constante, tenemos un porcentaje de votos que están dentro de los 300, 350 por los últimos cuatro fondos. Entonces, mis sentimientos de deuda y agradecimiento hacia tu persona y hacia todas las personas que votaron por las propuestas de nosotros. Gracias.
Julio de Benamides, bienvenido, ¿cómo estás? Dice que hoy día estoy a tiempo en directo, buenísimo. Un fuerte abrazo para Cripsi desde la Madre Patria, like número 27. Tengo programas acumulados, pero este en directo, buenísimo. ¿Qué pasa con los holders de Pavia? Ahí ya revisamos el proyecto de Pavia. Ya que hablan de metaverso, ¿conocen Virtua? Que es un metaverso que tiene una isla dedicada a Cardano donde se pueden comprar tierras con ADA. Sí, en algún momento hablamos de Virtua, porque fue, me acuerdo, en el Summit del 2021, fueron los que alojaron el metaverso de ese Summit. De hecho, uno podía colectar unos NFTs. Es bien interesante, los NFTs pasaban por esta plataforma, porque al principio Virtua era una suerte de marketplace de NFT. Posteriormente se empezaron a transformar en un metaverso. Yo participo muy discretamente en su Discord, te recomiendo porque es bien activo el Discord. Es un proyecto grande que yo creo que va a tener ahí buen comportamiento. No sé si tienen token, lo dudo. No están en la red de Cardano, por si acaso. Funcionan como un proyecto paralelo, pero sí tienen ahí relación a través de eso que pasó en el Summit, que tenían esta tortuga, que era como un metaverso de una forma de tortuga. Bien interesante, Marcelo. Saludos, Víctor Zurdo, ¿cómo estás? Nos va a ver luego, bienvenido. Marcelo dice que hubo un Summit de Cardano que podías navegar por Virtua. Ahí está lo que decía anteriormente, My Life
¿Será la
Foot.
tortuga de Stephen King de eso? De esa, perdón, de It.
¡Ting! Parece que Tron va a ser una L2 de Bitcoin, dice Organized Bias. ¿Saben si algún proyecto de Cardano plantea algo así o sería una buena idea?
Midnight, mi perro. Rosen Bridge. Midnight vendría a ser compatible la EVM con el sistema de Bitcoin, del UTXO, con Cardano y con cualquier otro ecosistema que quiera incorporar gracias a al conjunto de protocolos de Ouroboros Caspios, Ouroboros Mithril con la herramienta y Minotauro, y se me olvidó el nombre del tercer protocolo tercer protocolo que estaba involucrado, pero básicamente Midnight. Ahora mi perro, yo a Tron. Me parece que funciona súper bien con los dólares, pero no le pondría plata a Justin Sun, pero ni por si acaso, mi perro.
Ahí Marcelo y My Life Foot estaban conversando de esos NFTs que eran 7 que había que coleccionar. Yo también pude coleccionar los 7 y de hecho tengo 2 de Yapa. Y ahí My Life Foot dice que tienes un tesoro. Ojalá yo así lo pienso, los voy a conservar un rato. A lo mejor en algún summit 10 años en el futuro dicen, bueno, ¿quiénes son los primeros que tienen o sea, los NFTs del primer summit y que eso de a lo mejor tenga algún valor coleccionable? Sería interesante, van a estar ahí guardados hasta que eso ocurra. César FX, ¿cómo estás, amigo? Buenas, ¿listos para el evento de Barcelona con Felipe? No sé si listos, pero ahí vamos a estar. De hecho, hoy día estuve conversando un rato con el grupo que va a estar ahí participando. Estaban ahí organizando las cenas y los almuerzos. Tengo que buscar dónde quedarme, comprar pasajes todavía, pero ahí vamos a estar compartiendo con la comunidad y hablando de Cardano seguramente. Probablemente también haciendo algunos registros para tener material ahí para hacer difusión y para ir construyendo también un documento audiovisual de todo lo que se va construyendo en esa comunidad y también desde Cardano. Saludos desde Málaga, ¿cómo estás, Manuel? Bienvenido. Butane se lanza el viernes, como lo dijimos anteriormente, en 2 días más, antes, el jueves parece. Corte Petit, qué malos sois respecto a qué a lo de Sam.
Yo creo que
Ahí.
sí, hermanos, y el resto somos gentil.
Mira, ahí está Capone TV, excelente, está por ahí, saludos desde España. Ahí dejamos un link para que pueda salir memes de esa foto. John Biden ganó gracias a FTX. Como les decía, en la mañana vi un pequeño documental y qué vida más loca la de ese hombre. Ryan,
Conectado.
el pelado, el amigo de Aneta y alguno más. Creo que el de Aneta ahí hay que esperarlo, ¿eh? Que también hay que ser
Tiene la
ecuánime.
mitad de la cara,
Que
no la
claro,
cara completa, la
tiene la
mitad.
mitad de la cara, exacto. O hacemos un. A ver. O hace muso un pincho. No sé qué es eso. Bueno, pero saludos, como se pronuncie. O hacemos un pincho, algo así. Buenas tardes, compa. Una preguntita. ¿Ustedes saben si en Chile, por la U de Iquique, los comercios de ropa electrónica venta están recibiendo USDT como pago? Ah, interesante. No lo sé, no lo sé.
No te podría decir porque tampoco estoy muy lejos de la zona norte, hermano. Fui a Antofagasta, pero Iquique está más arriba.
Igual me imagino que Iquique, como es una zona franca, igual debe haber ahí como un mercado más informal donde pues, probablemente en algunos lados sí estén aceptando criptomonedas. Ahora, algo que hemos dicho siempre es que en Chile particularmente la adopción ha sido todavía muy baja comparado con Argentina, con Brasil, con El Salvador, con México, con Venezuela, Colombia incluso. La adopción de las criptomonedas en Chile todavía está en un nivel bajo. Creo que eso se va a revertir en poco tiempo y ahí vamos a encontrar más posibilidades de pagar con USDT. Antonio Suárez, ¿habrá una próxima votación para el proyecto de ROT?
Y donde tú me puedes elegir siempre es en tu corazón, pero sí, vamos a postular en el fondo número 2, hermano. Gracias por preguntar.
Saludos a Víctor. Es que en el país vecino, estado plurinacional, se está subiendo de precio de USDT contra la moneda del país y no tenemos muy claro dónde está saliendo la demanda. Ah, wow, que está materia de análisis, esa no desconozco el dato, sería bueno estudiarlo.
Cuando tú me hablas del estado plurinacional, estamos hablando de Argentina, mi perro.
Bo Bolivia, me
Perdóname.
imagino. Bolivia, me
Vaya,
imagino.
Bolivia.
Me imagino que
Ya.
sí.
Porque te iba a preguntar si era el dólar blue. Pero Bolivia, nosotros tenemos un amigo, Ademar. Ademar, miembro del Cardumen también, y nos contaba que en Bolivia tenían una escasez de dólares muy grande. Muy, muy, muy grande. Y tenían prohibición, creo que, de las criptos también. Entonces, interesante lo que dice, hermano. Hay que estudiar porque para poder entender lo que está diciendo, porque I don't know.
Mira, Víctor dice que tiene todos los NFTs, pero no los puede descargar a mi wallet. Creo que ese periodo, no sé si era un periodo acotado, pero me parece que sí. Había un periodo acotado porque primero los NFTs estaban en Virtua y desde Virtua tenías que mintearlos para que te llegaran a la cadena de Cardano. Pero eso me da la impresión que era durante un periodo de tiempo y que si pasó, tendrías que ver dentro de la plataforma de Virtua si hay algún lugar donde te permita mintear en Cardano los NFTs que tienes ahí en esa plataforma. Cried Right debería estar en la foto también con Sam Scam, excelente. Bueno, chicos, creo que hemos respondido todas las preguntas, entregado buena información. Los vamos a ver el próximo viernes, así que conéctense, pongan la campanita y todo eso que saben para ver Descentralización Total, el podcast más divertido de las criptomonedas. No sé si tanto, ¿ah?
Pa para pa pa para pa para pa para tan tan cuando calienta el
El
sol
sol. Aquí en la
aquí en la
playa.
playa tarara.